I'm turning now to the book of Judges, chapter 18 and verse 27.
Voy a leer ahora del libro de los jueces, capítulo 18, versículo 27. El libro de los jueces en el Antiguo Testamento, capítulo 18, versículo 27. Y estas son las palabras. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Laís, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y nuestro tema en este día es la paz sin Dios. La paz sin Dios. Y esta es una narrativa muy bien conocida del capítulo 18 del libro de los jueces. Y se podría decir que es una narrativa larga, tomando en cuenta el material que contiene. Y cuando la Biblia hace esto, particularmente en estos libros históricos del Antiguo Testamento, entonces tú sabes que hay una razón. Y puedes asumir de que cuando algo como esto pasa, estos dos eventos en este capítulo, y se los narra largamente, pero si la Biblia frena esta narrativa, podríamos decir, entonces tú sabes que hay una lección espiritual o moral, la cual se tiene que enseñar de este pasaje. Y es así como es con estos eventos a los cuales nos referiremos. Y el otro evento, en referencia a Micaía y sus ídolos, del cual habíamos hablado hace unas cuantas semanas atrás, pero ahora queremos pensar o hablar de la invasión de los danitas y cómo es que ellos tomaron la ciudad de Laís. Pues hay bastante que podemos aprender de esto, muchas lecciones obvias, declaraciones asombrosas y palabras que se utilizan. Ahora, Laís era una ciudad, un área que se volvió la ciudad de Dan. La ciudad de Dan al final fue localizada en un tiempo más moderno. Tal vez no pensarás que es moderno, pero fue en el 1836 y fue identificada como la histórica Dan o Laís, que era su nombre anterior. Fue excavada por los arqueólogos desde 1966, y algunas de estas excavaciones aún continúan y se han descubierto cosas asombrosas que dan luz en este pasaje que estamos leyendo. Esta ciudad de Laís es como a 30 millas del sudeste de Sidón y es la fuente del río Jordán. Está situada entre dos montañas y es un valle fértil, y el agua sale de las montañas, y esa es la fuente efectivamente del río Jordán. En realidad, la ciudad de Laís se cree generalmente que fue construida por la gente de la ciudad de costa de Sidón, que estaba como a 30 millas, y fue construida para ser una región suministradora. Sidón en ese tiempo era larga, por supuesto. Estamos volviendo en esta narrativa al 40 o 50 antes de Cristo. Sidón tenía muchas bocas que alimentar y entonces esta ciudad de Laís fue establecida para producir todo tipo de cosas, grano y demás cosas para alimentar a la gente de Sidón. Pero Sidón, antes de que la ciudad de Laís fuera utilizada como una ciudad suministradora, Sidón fue destruida antes de esto y cayó. Entonces la gente que vivía en ese lugar era gente fenicia. Y ellos, los fenicios, habitaron Laís. Y ellos tomaron todo de esta ciudad para sí mismos. Pues Sidón había caído y los fenicios se dirían, este es un territorio maravilloso y la granjería acá es rica. Acá se supone que nosotros teníamos que estar para alimentar a los sidonios, pero ellos se han ido, entonces nosotros nos vamos a quedar acá y vamos a vivir en este lugar hermoso. Y por mucho tiempo nadie tomó interés en esta ciudad. Ellos eran una comunidad aislada. Ellos cuidaban sus terrenos y se mantenían aislados hasta que la tierra de los danitas, de los de Dan, que vivían más alejados de ellos. Ellos enviaron un número de 5 espías que estaban buscando por un territorio. Ellos fueron hasta el norte de este territorio, Israel, y encontraron a estas personas en Laís, que estaban solos y estaban disfrutando de este territorio. Y los danitas pensaron y dijeron, este territorio es para nosotros. Y en su tiempo, ellos organizaron para que un grupo militar viniera y tomara este territorio de Laís para los danitas. Y los danitas enviaron, casi esto es derogativo, pero enviaron solamente 600 hombres guerreros para tomar Laís y las áreas alrededor. 600 hombres, este lugar era fácil de conquistar. Vivían en completa inseguridad. Pero la forma en la cual estas cosas son descritas es porque es un mensaje obvio para nosotros. Esto pasó literalmente. Sin embargo, es como una parábola, pero es un paralelo de nuestra experiencia espiritual muy a menudo. Entonces, acá tenemos a una ciudad estatal independiente que no tiene ningún vínculo con ninguna otra ciudad alrededor de ellos. Y veamos el versículo 1 de este capítulo. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes de Zorá y de Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron, id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín, y así continúa la narrativa. Pero al final, después del encuentro con un hombre en particular, ellos continuaron en su búsqueda, en el versículo 7. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Laís, y vinieron que el pueblo que habitaba en ella, en el norte, y escucha esta descripción, pues esta descripción posiblemente es de ti. ¿Cómo es que ellos vivían seguros, ociosos y confiados conforme a la costumbre de los sidonios? Vivían seguros y seguros, y no había magistrado en la tierra que los avergonzase o perturbase, y ellos estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Este es un versículo maravilloso, lo que encontraron estos espías. La traducción de esta palabra en nuestra versión autorizada es descuidados, sin preocupación, tranquilos, sin preocupación por nada. Así vivía esta gente. ¿Y tú no quisieras una vida como esta? Del todo tranquila, sin preocupación, sin que nada te moleste o interfiera contigo. Nada de esto. Este es el tipo de vida que los espías encontraron en esta región maravillosa, bonita, que pareciera que nadie más quería ocupar. Entonces el texto se nos dice que ellos, los de Laís, eran como los sidonios. Y tú te preguntarás, ¿cómo es que eran los sidonios? Bueno, esta era una ciudad estatal fenicia. Y la gran cosa acerca de los sidonios, y esto también es verdad acerca de los de la ciudad de Dan y de Laís, como se llamaba en ese tiempo, cuando los arqueólogos descubrieron a Laís o a Sidón, es el arte, pues ellos eran expertos en las cosas de vidrio, de la artesanía, hacían cosas de piedras preciosas. Y lo grande acerca de, no solamente Laís, pero también acerca de Sidón, era el amor que tenían al arte. Ellos tenían un amor por las cosas preciosas y ellos disfrutaban esto, eran notados por esto. Los fenicios eran famosos porque ellos perseguían la artesanía y el arte. Entonces estos eran los de Laís, eran como los sidonios, que les gustaban las cosas hermosas, la artesanía, el hacer cosas, y utilizaban las habilidades que tenían. Ellos tenían vidas de de tranquilidad, pero podían disfrutar las cosas que tú podías ver, con lo cual podías tocar y escuchar con tus oídos. Ellos se deleitaban en la hermosura y en la artesanía, no que haya nada malo en la artesanía y en la belleza, pero esto era el Dios de ellos. Esto era en lo que ellos se enfocaban. Esta era la vida para ellos. Y esto es lo que los espías encontraron. Esta gente en este valle con toda su artesanía y su habilidad. Pero esta era gente descuidada, segura, eso que quiere decir. Ellos no tenían defensa ni preveyeron para algún ataque, pues ellos nunca pensaron que habría uno. Y así es que no les preocupó defensa alguna. El pasaje dice que ellos estaban tranquilos, en otras palabras, eran ociosos. De seguro que en su territorio ellos producían y trabajaban cuando tenían que hacerlo, pero el territorio en sí producía bastante. Y ellos se sentían seguros y no había rutas que conectaban con otras ciudades o naciones que pasaba por su tierra de ellos. Y el texto nos dice que, y esto es fascinante, que ellos no tenían gobernador en su tierra que pueda perturbarles o avergonzarles. Ellos eran lo más cercano a lo que conocemos hoy en día como los anarquistas. Ellos eran muy liberales en su moralidad. Tú podías hacer lo que querías. Supongo que ellos tomaban algunas provisiones para no enojar los unos con los otros o invadir sus propiedades, pero aparte de eso, aparte de esta orden básica y fundamental y respeto a la propiedad, podríamos decir, aparte de todo eso, todo valía. No había restricciones, no había nadie quien te arreste, ni nadie que te diga qué es lo que tenías que hacer o advertirte, no había magistrado ni gobernador. Y este era el tipo de vida que llevaban ellos, en lo cual tú podías hacer lo que querías. Y había licencia sexual, sin duda. Había sensualidad extrema y todo tipo de cosas. Pero no tenían un gobernador. ¿Y qué tipo de vida esta? A algunas personas les gustaría este tipo de vida, sin restricción, sin empleadores que te sean complicados, sin amos ni esclavos en esa parte del mundo. Muy alejados estaban estos de la isla de los sidonios. Aunque eran parecidos a los sidonios, pues tenían los mismos gustos y se deleitaban en las mismas cosas, escuchaban la música, pero con todo estaban alejados de los sidonios estos de la isla, pues no tenían trato alguno con los sidonios. Y no tenían tratado con nadie. Y en el tiempo de antaño eso era peligroso, pues tú eras una ciudad estatal y tenías que tener tratado con alguien, y algunas ciudades se juntaban entre los enemigos comunes y así se protegían, y los enemigos pensaban dos veces antes de invadir a estos lugares porque no iban a pelear contra una ciudad sino muchas ciudades unidas. Pero en el caso de Laís, ellos no tenían acuerdos, convenios, arreglos o tratados con nadie. Esta ciudad estaba del todo desprotegida. Y ellos no pagaban tributo a ninguna otra ciudad para que los protejan, ni cuotas. Ellos eran aislacionistas. Y ellos no tenían trato con nadie, no mercaban con nadie. Ellos podían producir mucho más de lo que ellos necesitaban en este valle fértil en el cual vivían. Entonces, a ellos no les importaba el mercar o comerciar con otras personas. Ellos, si querían, podían hacer una fortuna grande, pues tenían una tierra fértil grande que producía bien y podían ellos tal vez vender o alimentar a los de Damascos. Sidón, por ejemplo, estaba en el noroeste, como a 30 millas, y Damascos estaba en el otro lado, y ellos podían mercar con ellos y ganar dinero, comercializar, pero ellos no estaban interesados en el dinero, solamente en la comodidad, en el arte, en la artesanía y hacer lo que a ellos les gustaba. Ellos no querían que alguien venga y diga, este es un lugar hermoso, podemos extender nuestros intereses en este lugar y deshacernos de la gente que vive acá y conquistarlos. Entonces los de Laís no tenían algo en común con nadie alrededor suyo. Y por supuesto, esto era su ruina, porque como ellos pensaban, las fortalezas de su forma de vida al mismo tiempo eran sus debilidades, pues no tenían defensa, no tenían milicie, no tenían nada de esto. Y solo necesitaban los de la tribu de Dan como 600 hombres, como un batallón pequeño, y con esto ellos pudieron conquistar a los de la ciudad de Laís, pues ellos estaban indefensos completamente. Y de seguro que todo esto está acá para que nosotros podamos evaluar nuestra condición espiritual, nuestras almas. Todas estas palabras nos ayudan y pueden ser aplicadas a nosotros. Y nosotros tenemos que vamos a verlas de esta forma. Fíjate, ¿cómo es que estos de Laís vivían descuidadamente, como los sidonios? Descuidados. ¿Eres tú espiritualmente descuidado, amigo? ¿No te preocupa? ¿No tienes cuidado? Si el predicador dice, hay cielo, hay el infierno, dice, no estoy preocupado por eso, dices tú. Si la Escritura habla de Dios y de la santidad, y que nosotros somos pecadores, y que habrá un día del juicio, y que necesitamos conocerle, y encontrarle, y caminar con él, tú dices, a mí no me importa, no voy a preocupar a mi mente con ninguna de esas cosas. Yo soy descuidado, sordo, no estoy interesado en estas cosas. Y lo que he hecho más bien he desmoronado todo pensamiento espiritual. Yo estoy interesado en las cosas de este mundo, de lo presente, y no me preocupa nada de esa palabrería espiritual. ¿Y es esa la posición tuya o de cualquiera de nosotros? Descuidado, relajado del todo y sin preocupación por lo espiritual. Sin darte cuenta de que tienes un alma. O de que tienes que dar cuentas a Dios por cómo es que tú le has tratado. O cómo es que tú le respondes. Sin darte cuenta de tu necesidad espiritual. Amigos, mientras más pasa el tiempo, me sorprende realmente. Y yo estaba una vez en esta condición, pero me sorprende cómo es que la gente no puede tener interés en la eternidad. La vida es corta. Tu vida es corta. No parecerá de esa forma. Tal vez tú eres joven. Pareciera que va a continuar por siempre tu vida. Pero piensa, todo lo que tú haces, todo tu trabajo, tu esfuerzo, tus experiencias, las buenas así como las malas, las tristes y las alegres, nada de esto cuenta para nada, porque tú no crees en la eternidad, tú no crees que hay vida más allá de la tumba, tú no crees la enseñanza de la Biblia, que tú tienes un alma, tú no crees que tu alma continuará, y que ya sea que tiene que ir al juicio o que estará en la presencia de Dios por siempre. Tú piensas que la vida es solamente como una pérdida grande y que tú tienes que aprovechar mientras estés en esta vida y tal vez de repente debido a que una bacteria, una partícula nos hace caer y morimos y todo ha sido una pérdida de tiempo, todo se ha terminado. Todas las cosas que significaban mucho para ti en esta vida, todas las cosas por las cuales estabas preocupado y ansioso, todo se va. Se termina, porque tú no eres un don nadie, eres como un animal. Solamente estás para este tiempo presente y se termina. ¿Eso es lo que tú crees? Que los seres humanos, con toda su complejidad maravillosa y sus emociones y el sentido que tienen ellos de Dios, que son solamente animales en este mundo por un tiempo corto y después todo se termina, es pérdida de tiempo y todo se va, y de seguro que tú no crees esto. Yo creo que más bien lo más seguro es que tú crees que hay vida más allá. Y tú como que crees que hay el alma y las cosas continúan. Pero sin embargo, y esto es más extraño aún que no creer, y sin embargo tú no haces nada acerca de esto. No actúas como si tú tuvieras un instinto, como si estas cosas son verdad. Tú actúas como si esto nunca pasaría. Y tú dirás, sí, yo creo más o menos en Dios, la vida eterna y cosas así. Pero tú no le prestas ningún respeto ni atención a Dios por tu propia alma. Y esta es la descripción de estas personas que vivían en el mundo en una era violenta con merodeadores alrededor suyo. Y cómo es que ellos vivían descuidados. Esto es extraordinario. ¿Y será que esto es verdad de ti también? ¿Que vives descuidadamente? Esta palabra descuidado se acostumbraba a utilizar bastante hace muchos años atrás por los predicadores de antaño. Por ejemplo, predicadores como John Newton en el siglo XVIII, ellos acostumbraban a hablar de los pecadores descuidados, de los que viven descuidadamente. ¿Eres un pecador descuidado? ¿Y no piensas? ¿No prevés? Amigos, no quiero ahuyentarles, pero el ser un pecador descuidado. Sabrán, nosotros somos personas, gente moribunda, y desde el día en que nacemos estamos muriendo. Un día más que pasa es un día menos. Entonces somos un gente moribunda descuidada. No nos preocupa por cuánto tiempo es esto, hacia dónde se dirige nuestra alma, si caminamos con Dios o no. Como los sidonios. Solamente interesado en lo que puedes ver aquí en la tierra, viendo la tele, viendo las películas, hacer lo que quieras, o estar interesado tal vez en un miembro del sexo opuesto, qué música puedes escuchar, cómo te puedes divertir, y esa es la totalidad de tu vida, eso es todo para ti. Y así eran los sidonios de la antigüedad, solo el disfrutar. Tal vez se deleitaban ellos en la artesanía, tengo que ser creativo en alguna cosa, escuchar a algo, pero nada para el alma, nada para tu Dios. Y sin preguntarte ni avanzar, ni tampoco nada en cuanto a tu carácter. El texto dice que ellos eran tranquilos, ellos amaban la paz, solo la paz. Sin ningún gobernador. ¿Y es eso verdad de ti o tal vez de mí? El problema de venir a la iglesia es el que se habla acerca de los estándares y el comportamiento y los mandamientos de Dios. Tú no harás esto, tú no harás lo otro, y algunas cosas que tenemos que tratar de hacer. Por supuesto que nada que lo que hagamos nos lleva al cielo, porque el mensaje de Dios es que hemos pecado bastante. Y estamos bajo el juicio de Dios y estamos condenados. Y necesitamos a Cristo y necesitamos confiar en Él. Él vino del cielo, sufrió y murió para soportar el castigo del pecado por aquellos que confían en Él. Y necesitamos su perdón. Y luego necesitamos su ayuda, pues Él cambiará nuestras vidas, nos haría diferentes y nos daría nuevos corazones, una nueva naturaleza y avivaría nuestras almas. Y nos ayudaría día tras día a ser gente mejor y experimentaríamos su poder y sus muchas respuestas a nuestras oraciones. Pero le necesitamos. Pero tú dices, no, yo no le necesito. Yo entiendo lo que tú dices, necesito ser convertido, ser salvado, conocer a Cristo y seguirle a Él. Pero yo no quiero ningún gobernador. Yo no quiero un gobernador espiritual, porque hay muchos de todos modos en este mundo. Yo no necesito un señor ni un rey. Yo quiero mi vida para mí mismo. No me hables acerca de Jesucristo, el Salvador y el Señor de aquellos que vienen a Él en arrepentimiento. No, yo quiero gobernarme a mí mismo. ¿Es esta tu actitud? Ellos no tenían un gobernador. Yo espero que en la IS algunas personas dirían, tal vez hay un poco de desorden en esta tierra y lo que necesitamos es un gobernador. Y la gente diría, no queremos gobernador. La genialidad de este lugar es que nosotros no tenemos gobernador. Y hacemos todo lo que nos parece bien ante nuestra propia estimación. Y así está bien, siempre y cuando no robemos los unos a los otros y no nos hagamos enojar los unos con los otros, estamos bien. No necesitamos gobierno. ¿Y es así como tú piensas? Dices tal vez, no me hables de un Dios que puede ser mi Señor como mi Salvador, y yo puedo amarle y servirle y vivir por Él. No quiero eso. Pero qué necedad esto, amigos. Los sidonios no tenían gobernador. Y qué tragedia para ellos. Y ellos estaban muy alejados de los sidonios de todos modos, como a 30 millas. Hoy en día 30 millas no es muy lejos, pero en ese tiempo sí era. Especialmente, pues no eran unas 30 millas ordinarias, había montañas en medio y cosas así. Entonces eran unas 30 millas de montaña. Y eso significaba que no había ayuda para los de Laís. Y como no había ningún tratado o pacto, si ellos serían invadidos, no habría ayuda alguna de la ciudad de Sidón, mucho menos de la ciudad de Damasco, que estaba un poco más lejos que Sidón. Entonces ellos no tenían trato alguno. Ahora, amigo, tú no tienes ningún trato con Dios. Dios está tan cercano, pero para ti, Él está tan lejos. Tú no le llamas ni clamas a Dios, no te humillas delante de Él. Nunca le has pedido que te perdone tus pecados. Nunca le has pedido por Cristo o a través de Cristo para que te dé una nueva vida, que te ayude. Tú no tienes un amigo en el cielo, nadie que responda a tu llamado. ¿Qué va a pasar contigo? Déjame ir al final de tu vida, cuando tú sabes, cuando ya estás para morir y es tu último momento. ¿Qué es lo que vas a hacer? Tú no conoces a Dios, nunca has clamado a su nombre, no tienes un Salvador, nunca se te han perdonado tus pecados. Eres como los de la Is, que no tenían trato con los con nadie y estaban alejados de los sidonios, no pagaban tributo a nadie ni cuotas, no tenían ayuda. Y lo mismo, tú tienes comunicación, ninguna comunicación con Cristo o con Dios. Has estado, tal vez has sido orgulloso y has dicho, yo no necesito a Dios, no te voy a escuchar, no voy a escuchar a la Biblia. Yo soy lo suficientemente inteligente para hacer lo que yo tengo que hacer. No quiero ofenderte, pero tal vez es eso. Has sido muy orgulloso y no has doblado tu rodilla ante Jesucristo y te has dicho a ti mismo, necesito un Salvador, necesito el perdón de mis pecados, necesito una nueva vida, necesito un amigo en el cielo, necesito ayuda de parte de Dios. Pues estoy bajo su juicio y le he ofendido bastante. He sido una persona necia y orgullosa y he vivido solo para mí y he cometido muchos pecados. Necesito buscar la misericordia de Dios y comunicación con Dios y buscar de su ayuda. ¿Y por qué no lo han hecho, amigos? ¿Por qué no lo has hecho? Especialmente si tú escuchas estas cosas a menudo acerca de la bondad de Cristo, de la misericordia de Cristo, de su bondad, de su poder. Si tan solo tú vinieras a Él. Pero si no vienes a Él, no tienes Calvario, no tienes un Salvador que ha muerto por ti, ningún Salvador que haya soportado el castigo que te corresponde a ti por tu pecado, no tienes ese amigo ni alguien que te ayuda. Es trágico si estas palabras nos aplican a nosotros, que no habían para los de la Is un gobernador que les avergonzara o les perturbara en la forma de vida que ellos llevaban y no tenían trato con ninguna otras personas. Si tú tuvieras trato con Dios y abrieras tu corazón y oraras a Él, y te humillaras delante de Él y le pidieras que Cristo te perdone, entonces Él te daría una nueva vida. Él te daría un lugar en el cielo gratuitamente. Él te cambiaría del todo y te daría un nuevo carácter. Él abriría tu mente y te educaría de forma tal que tú entiendas la Biblia y entiendas acerca de Dios y acerca de la vida. Y acerca de Dios, y tú conozcas acerca de los planes de Dios, Él respondería a tus oraciones y todo sería diferente. Pero tú no tienes trato con Dios en este momento. Así como ellos, los de la isla, no tenían trato alguno con las personas alrededor. Entonces, cuando los merodeadores vinieron, cuando vinieron los danitas, ellos fueron una presa fácil. Y ellos perdieron todo. Y ellos fueron destruidos. Y eso es lo que pasa con nosotros. Al final, Dios nos abandona. y nos entrega lo que queremos. No voy a hacer nada más por esta persona. Dios diría, estos son grandes misterios, tengo que tener cuidado con lo que digo, no puedo leer la mente de Dios, estos son misterios. Pero la Escritura pareciera decir que hay un tiempo para muchas personas cuando Dios dice, yo voy a abandonar a esa persona, yo voy a abandonar a esta persona que es voluntariamente orgullosa y resistente y entregarles a la condenación que ellos quieren. Y entonces Satanás te tiene como presa y puede hacer lo que quiere contigo. Y tú, como esa gente del pueblo de Laís, eres una presa fácil. Y cuando la muerte viene, tu enemigo, que es peor que los danitas, entonces tú eres una presa fácil, la muerte te lleva y tú vas al juicio y eres condenado por toda la eternidad. Y piensa, amigo, en el tiempo cuando tal vez tú estabas sentado escuchando a un predicador y dijiste, yo no voy a escuchar esto, no voy a prestar atención a esto. ¿Y qué tragedia podría ser el resultado de esto? Jóvenes, personas adultas, tienen que escuchar todos ustedes. Cristo está lleno de misericordia y de amor. Él te va a salvar, Él te va a cambiar. Él va a asegurar tu bendición eterna, pero tú tienes que escucharle. Y tienes que entregarle tu vida y entregarte a Él. Esto es vital, esto es esencial. A medida de que concluya, déjame leer algunos versículos del 27. Voy a leer del versículo 27. Estos merodeadores vinieron a Laís, a esta gente que estaba tranquila y segura, y les destruyeron con la espada. Y quemaron la ciudad y no había libertador alguno, porque Laís estaba lejos de Sidón y los de Laís no tenían trato alguno con otras personas. Y fue este valle que estaba entre Berot. Y esta población no fue más, se terminó. Querido amigo, no seas descuidado. Un pecador descuidado y sordo, que ha sido engañado por este mundo presente, que todo, tal vez lo que tú quieras, está solo en este mundo. Yo estaba esta mañana hablando con un hermano, el cual me decía acerca de las cosas que pasan en su lugar de trabajo y algunas de las lealtades que pasan ahí y de las situaciones desagradables. Y yo estaba pensando y decía para sí mismo, sí, esto es lo que tú descubres a medida que entras en la vida del trabajo, por decir así. Tú no piensas en estas cosas cuando tú estás en la escuela o en el colegio. Tú piensas en ese tiempo y dices, oh, yo voy a estar bien, todo me va a salir bien. Y Dios en su bondad, cuando somos jóvenes, Él nos hace como pelotas de goma, por decir así. Y lo que sea que nos pasa, nos rebota, pero entramos a la vida adulta y empiezas con tu primero o segundo trabajo y empiezas a descubrir qué desagradable es el mundo, que hay mucha antipatía. Y tú piensas para ti mismo y dices, ¿y pensar que yo confiaba en este mundo? Yo pensaba que era un lugar grandioso. Yo di mi alma a este mundo. Pero qué cosa más necia el hacer esto. El ser como esa ciudad de Laís. Déjame tranquilo, Dios. Déjame tranquilo. Deja que yo tenga lo que pueda ver, lo que pueda tocar, las artesanías, los deleites y los sonidos de este mundo presente. Yo voy a estar feliz. Yo quiero ser descuidado. Y quiero estar tranquilo. No quiero ningún magistrado ni alguien que me gobierne. Yo no quiero deberes ni quiero pagar tributos a nadie, mucho menos a Dios. ¿Qué cosa más tragedia? ¿O qué tragedia más grande si tú continúas tu vida así y Dios te desecha? Cuando tú puedes tener al Salvador más con amor y puedes tener vida eterna y una vida aquí en la tierra que puede ser de utilidad para Dios. Y puedes tener a Jesucristo. Ven a Cristo, entrégate a Él, escúchale a Él. Es lo más importante que tú puedas hacer. Este es lo más importante que puedas hacer, el tener a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Oremos juntos. Oh Dios, Padre Celestial misericordioso, escribe en nuestros corazones alguna preocupación y que nos demos cuenta de lo que Cristo significa para su gente. Oramos para que tú nos muestres su grandeza, su poder, su majestuosidad y su maravillosa condescendencia para hombres y mujeres y su bondad y el precio que Él pagó para salvar a las almas. Señor, que Cristo sea todo para nosotros y que podamos sentir nuestra gran necesidad de Él y venir a Él y abrazarle y confiar en Él y amarle. Te pedimos estas cosas en su nombre y por Él. Amén.